Si te gustó Asesinamente y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma en donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda que hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app. Es gratis. Advertencia. Este episodio no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Era una tarde de domingo muy fría en Manhattan. El primer fin de semana de 2015. Thomas Gilbert, fundador de un fondo de inversión de Wall Street, salió de casa y dejó su ropa en la tintorería. Les deseó a los empleados un muy feliz año nuevo. Esa mañana Tom había jugado tenis cerca de su departamento de lujo en el noreste de la ciudad, que compartía con su esposa Shelley. A las 3:15 de la tarde, Tom se relajó en el dormitorio mientras veía fútbol americano dominical y sonó el timbre. Esto era inusual, porque el portero no les llamó para anunciar una visita. Cuando Shelley abrió la puerta y vio a Tommy, su hijo, Thomas Gilbert Jr., de 30 años, se sorprendió gratamente y le dio la bienvenida, ya que la relación entre padre e hijo era tensa. Shelley esperaba que la visita fuera por buenos motivos, pero Tommy le dijo que necesitaba hablar con su padre de negocios. Le dijo que era importante. Tommy le pidió que saliera al restaurante más cercano y le trajera un sándwich y una Coca-Cola. Ella se ofreció a prepararle un sándwich en casa, pero él quería específicamente una Coca-Cola de afuera. Shelley nunca tenía refrescos en su casa, así que aceptó. Cuando se iba, Tommy le sugirió que se quedara fuera por un rato para poder pasar tiempo a solas con su padre. Esto la inquietó. Ese mismo día, Tom padre había iniciado sesión en una cuenta compartida de Citibank y había reducido significativamente los depósitos semanales de su hijo. Shelley dio la vuelta a la manzana y decidió más bien volver rápidamente, sin comida ni bebida. No entró inmediatamente, sino que paseó por el pasillo fuera del apartamento. Intentó escuchar a través de la puerta, pero no escuchó nada. Luego de un tiempo, abrió la puerta. No había señales de Tommy Jr., pero Thomas Gilbert Sr. estaba tirado en el suelo, junto a su cama, en un charco de sangre. Sobre su pecho había una pistola. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Tommy Gilbert Jr., el chico de oro de Manhattan. El domingo 4 de enero de 2015, Thomas Gilbert Jr. agarró una Glock calibre 40 que tenía en la caja fuerte de su departamento en Nueva York, se puso una sudadera con capucha y caminó hasta el metro para hacer el viaje a casa de sus padres desde el centro de la ciudad. Sus padres tenían 4 años apoyándolo económicamente, incluido el pago de su renta por $2,400 al mes, poco más de 43 mil pesos mexicanos. Las tensiones familiares habían aumentado en meses recientes porque la fortuna de Tom padre pasó por un evento de pérdidas que afectó su fondo de inversión. Wayne Scott Capital Partners se encontraba en apuros, lo que tenía a los Gilbert preocupados por el dinero. Para el momento en el que Shelley dejó entrar a su hijo al departamento ese fatídico día, él no había tenido un trabajo estable en años. Después de que su madre salió de casa, Tommy se quedó a solas con su padre. Le presionó el cañón del arma contra la cabeza con tanta fuerza que le dejó una marca en la sien. Esto es una herida de contacto. El arma estuvo en contacto con la piel. Tommy disparó una bala directo al cerebro de su padre. Y luego intentó un segundo disparo, pero el arma se atascó. Posó el arma cautelosamente sobre el pecho de su padre en un intento de hacer que la muerte pareciera un suicidio, aunque nunca se ha visto una víctima de suicidio con el arma perfectamente equilibrada sobre su pecho. Luego, Tommy salió del departamento y regresó a su casa. Horas más tarde, alrededor de las 4 de la tarde, llamó a su madre a su teléfono celular. Ella estaba con detectives de la policía, quienes le dijeron que respondiera a la llamada y que intentara actuar lo más normal posible. Así lo hizo. Tommy sugirió que se reunieran para almorzar. Dijo que se comunicaría con ella para sugerir un lugar y luego colgó. Shelley les dio a los detectives la dirección de su hijo. Al cabo de una hora llegó un oficial y llamó a su puerta, pero no salió nadie. Tommy había pasado tiempo dedicado a eliminar su rastro digital. Deshabilitó la aplicación Encontrar mi teléfono. También llamó a un abogado defensor, uno que su padre y su tío ya habían contratado el año anterior, cuando agredió a su compañero de departamento. Tommy hasta tuvo tiempo de buscar en Google qué decía la gente de lo que había sucedido, si decían algo acerca de la muerte de su padre. No mucho tiempo después llegó el equipo SWAT al departamento de Tommy y digamos que lo obligaron a aparecer. Aunque al principio se negó a salir de su casa, finalmente abrió la puerta. Luego, siguió las instrucciones del oficial de acostarse boca abajo mientras lo esposaban y arrestaban. Thomas Gilbert Jr. nació el 13 de julio de 1984. Fue el primogénito de Shelley y Thomas Gilbert Sr., dos jóvenes profesionales prometedores de Wall Street. Su padre, Tom, fue un neoyorquino de toda la vida. El dinero familiar procedía de la industria textil. Tom Sr. se educó en Princeton y obtuvo un MBA de Harvard. Cuando conoció a Shelley, estaba por convertirse en gerente director de una reconocida firma de inversión, pero Shelley Starr también se encontraba en ascenso. Ya era vicepresidenta en una empresa de Wall Street y sus raíces familiares se remontaban tan atrás que incluían a un firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Shelley creció en Nueva Jersey, asistió a una escuela privada para niñas y fue debutante en una presentación formal en sociedad. 6 meses después de su debut, la tragedia golpeó a la familia de Shelley. Su padre, a quien le diagnosticaron trastorno bipolar, se suicidó al saltar por la ventana del 5º piso de un hospital psiquiátrico. Shelley y su madre quedaron destrozadas. Buscaron un nuevo comienzo. Se mudaron a Manhattan. Su nuevo hogar era un edificio exclusivo de departamentos llamado River House. Shelley y Tom Gilbert se casaron al año siguiente de conocerse, y en 1985, un año después del nacimiento de Tommy, ella renunció a su importante trabajo para convertirse en madre y ama de casa. Los Gilbert se instalaron en un espacioso departamento en la zona lujosa de la ciudad, cerca de la escuela donde había estudiado Tom padre y donde también asistió Tommy hijo. Tommy pronto se convirtió en hermano mayor de su hermanita Bess. Parecía encajar bien en la escuela. Fue descrito como una persona tranquila pero con sentido del humor. Soñaba con convertirse en astronauta y su padre hasta le organizó asistir al icónico campamento espacial de la NASA. Los Gilbert se movían en los círculos sociales más exclusivos de Nueva York. A principios de los 90, se mudaron a un departamento en una avenida muy prestigiosa, la Park Avenue, y compraron una casa de verano en los Hamptons. Tommy era un atleta talentoso que pasaba el verano surfeando y jugando tenis. También amaba y se destacaba en la natación y finalmente se convirtió en salvavidas. Tommy era el capitán del equipo de fútbol de la escuela, sus calificaciones fueron buenas, obtenía notas sobresalientes constantemente y fue elegido miembro del consejo estudiantil. Uno de sus antiguos compañeros lo recuerda como el chico de oro, pero recordaba que él a veces mostraba signos de ansiedad y paranoia. Por este motivo, Tommy comenzó a consumir alcohol y marihuana. Tenía sueños en los que atacaba a su padre o su padre lo atacaba a él. Esto no fue algo de una sola vez. Eran sueños recurrentes. Según el libro Golden Boy, El Chico de Oro, un asesinato entre la élite de Manhattan, escrito por John Blatt, Tommy le dijo a un psiquiatra que recordaba que cuando estaba en sexto grado e iba sentado en un autobús junto a un amigo, de pronto perdió sus habilidades sociales y no se sentía como él mismo. Tommy también informó que estaba convencido de que contrajo depresión de un amigo de la infancia, como si fuera una forma de resfriado que se contagia de esa manera. La relación de Tommy con su padre comenzó a deteriorarse. Sentía que lo presionaba para que jugara más tenis y tomara clases específicas en la escuela, y como a Tommy no le gustaba eso, se resistía. Su padre tenía un enfoque de amor duro en su estilo de crianza, y eso frecuentemente molestaba a Tommy. Por ejemplo, una vez Tom padre llamó al director de la escuela para informarle sobre un rumor de que Tommy y sus amigos fumaron marihuana durante un viaje de campamento de padres e hijos. Cuando Tommy se enteró, enfureció. Es fácil asumir que todos sus compañeros de escuela se molestaron. Como muchos niños de Manhattan, Tommy ingresó a una escuela privada y de élite en el 2000. Cuando comenzó su segundo año en la Academia Deerfield en Massachusetts, parecía que él encajaba bien en su nueva escuela. A Tommy le fue bien académicamente, incluso estudió mandarín, llegó al cuadro de honor y compitió en 4 equipos deportivos, además del equipo de debate. Eso es bastante impresionante, por decirlo menos. Su asesor recuerda que Tommy era tranquilo pero muy popular y que su buena apariencia llamaba mucho la atención de las estudiantes, quienes, según él, prácticamente se le arrojaban encima. Al ver su foto, se puede decir que tenía un aire a Brad Pitt de joven. Pero durante su tercer año, Tommy comenzó a tener dificultades. Se convenció de que su compañero de cuarto estaba contaminado. Pareciera que fue en ese momento cuando comenzó a surgir una enfermedad mental grave, un trastorno del pensamiento. Algo que comenzó a finales de la adolescencia y seguía presente a principios de la edad adulta. Cuando Tommy cumplió 17, en el verano de 2001, sus padres notaron que se lavaba las manos constantemente y que perdía la ropa porque, según decía, estaba contaminada. Esto lleva a la pregunta, ¿estaba surgiendo también un trastorno obsesivo compulsivo? Todo parece indicar que sí. Un individuo puede tener más de un trastorno psiquiátrico. Sus amigos también notaron cambios en la forma de hablar de Tommy. Desarrolló una muletilla. Tommy solía pronunciar un "ah" largo y prolongado, seguido de un torrente de palabras entrelazadas. Luego volveremos al "ah". Sus amigos se dieron cuenta de que a menudo le resultaba difícil terminar una frase, pero sus padres creyeron que se le pasaría, que seguro era una fase. Por el contrario, esto podría ser un signo de un trastorno del pensamiento. Durante su último año en la escuela tomó clases de modos muy rigurosos y continuó con sus competencias en los equipos deportivos. Mientras seguía el deseo de su padre de postularse para la Universidad Exclusiva de Princeton, tal cual lo habían hecho muchos de los hombres de su familia, incluidos su padre, su tío y su abuelo. En su solicitud para la universidad, Tommy admitió sufrir de depresión. Escribió: "Me alegro de haber salido de este periodo con un conjunto de creencias y normas según las cuales siempre puedo actuar". Pero los síntomas de Tommy empeoraron. Seguía creyendo que ciertas personas estaban contaminadas y que algunos de sus amigos intentaron robarle el alma. Eso era un engaño, una creencia inquebrantable, en un concepto o idea que no tiene fundamento real y que el individuo cree a pesar de no tener evidencia que lo respalde. Según el libro Golden Boy, para poder hacer frente a la situación, Tommy desarrolló una serie de rituales que creía que podían ofrecerle protección, incluido el mostrarle el dedo a alguien desde el interior de su bolsillo o girar la cabeza y escupir. A veces, tarareaba melodías en voz baja. A pesar de sus esfuerzos, no podía controlar sus emociones y pensamientos. Cuando Tommy se graduó de la escuela secundaria en 2003, seguía luchando contra esos demonios. Por supuesto, se trata de síntomas psiquiátricos muy graves que no desaparecen con el tiempo ni con trucos. Cuando Tommy ingresó a Princeton, su tío millonario se ofreció para pagar la matrícula completa. El día de la mudanza no transcurrió sin problemas. Tommy le pidió a su padre que no viniera. Dijo que quería estar a solas con su madre, pero su padre se negó y fue con ellos de todos modos. En el camino, Tommy dijo que su padre lo hizo detenerse para cargar gasolina cerca del KFC, que en ese momento estaba muy contaminado, y provocó que toda su ropa nueva se contaminara. Es difícil entender por qué sus padres pasaron por alto estos comportamientos tan evidentes y perturbadores, y no le buscaron ayuda profesional. De forma clara y con respecto a la contaminación, el delirio de Tommy se centraba en los gérmenes y en el no ensuciarse. Sus síntomas empeoraron en Princeton, no es de extrañar. Estaba en una situación nueva y su sistema de apoyo no estaba ahí. Eso sería estresante para cualquier niño y mucho más para uno con una enfermedad mental grave. A pesar de que su excompañero de cuarto no estaba en el campus, él creía que sí estaba y que contaminaba sus cosas. Para este punto ya hay un dejo paranoico en sus delirios. Esa es la forma más peligrosa de esquizofrenia, la esquizofrenia paranoide. Da para pensar, ¿qué harías si realmente creyeras que otras personas quieren hacerte daño? Tommy volvió a sus rituales de afrontamiento, pero los tuvo que ajustar un poco. Comenzó a escoger diferentes atuendos para diferentes áreas del campus. Esto significaba que tenía que cambiarse constantemente y tirar mucha ropa. También había otros problemas. Tommy comenzó a tomar esteroides después de formar parte del equipo de fútbol de Princeton. Añadió cocaína y LSD a su cóctel de drogas. La peor droga que puede tomar una persona con un trastorno del pensamiento es un alucinógeno como el LSD. Fue puesto en libertad condicional académica por posesión de drogas y por si fuera poco lo pillaron usando un software de piratería informática. Tom padre estaba molesto por la suspensión de Tommy de la universidad y finalmente le pidió consejo a un psiquiatra, pero era un psiquiatra infantil. Tommy en ese momento ya era un adulto. El médico se reunió con ambos padres y notó que Shelley insistía en que Tommy no tenía nada malo. Quizá tenía miedo de admitir que los problemas mentales de su hijo provenían de su línea familiar, ya que su padre era bipolar y se suicidó. Durante su tiempo fuera de la universidad, Tommy fue a Carolina del Sur a surfear. El viaje fue más como un retiro prolongado y lo pagaron sus padres. Este fue un punto de inflexión. Estando allá, ahora con 20 años, en octubre de 2004, Tommy tuvo su primera sesión formal con un psiquiatra. Le dijo al médico que la gente lo contaminaba y que le habían robado su personalidad. El psiquiatra lo diagnosticó con trastorno depresivo y posible psicosis. En la siguiente sesión le recetó Risperdal, un medicamento antipsicótico. También llamó a sus padres y recomendó su hospitalización. En cambio, le permitieron que se quedara en Carolina del Sur para surfear, y él siguió con las sesiones con el psiquiatra. Durante este tiempo, Tommy sufrió 2 ataques de pánico. El médico le recomendó aumentar su dosis de Risperdal. Tommy se negó y se quejó de los efectos secundarios, entre ellos un supuesto crecimiento de los senos. El médico también ajustó su diagnóstico para incluir una posible esquizofrenia y le recetó Zoloft y un medicamento antipsicótico adicional. A pesar de la medicación y el tratamiento psiquiátrico, la salud mental de Tommy se deterioró. En 2005, seguía en Carolina del Sur y le dijo a su médico que quería comprar un arma. El psiquiatra llamó al 911 e indicó que tenía tendencias suicidas. Tommy fue llevado a una sala de emergencias local, pero rechazó que le dieran tratamiento alguno y se fue. Poco después de este incidente, mencionó que no había dormido en 4 días, lo que llevó a su médico a internarlo en un hospital local. Tommy se fue después de una sola noche. Afirmó que le molestaba el otro paciente que estaba en su habitación. La falta de sueño en sí misma puede hacer que una persona sana se vuelva psicótica y tenga alucinaciones, por lo que es posible imaginar que eso hizo que el estado mental de Tommy empeorara aún más. El médico instó a Tommy a recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico en Massachusetts, y aunque sus padres estaban de acuerdo, nunca fue. Tommy estaba paranoico. Probablemente sospechaba de cualquier cosa que sus padres quisieran que hiciera, y a estas alturas debió haber sido admitido involuntariamente, pero no sucedió. En cambio, se fue de vacaciones financiadas por sus padres a surfear por todo el mundo. Finalmente, más de 2 años después de su suspensión de Princeton, a los 22 años, Tommy regresó al campus en otoño de 2006. Ahí comenzó a ver a otro psiquiatra que le diagnosticó trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como OCD, síndrome de Tourette y una posible enfermedad de Lyme. Le recetaron Lexapro y Clonopin, una benzodiazepina que tiene un efecto tranquilizante y puede ser adictiva. Adicionalmente, le reforzaron el medicamento antipsicótico Risperdal. Lamentablemente, es típico que un psiquiatra descarte el diagnóstico y el plan de tratamiento de un médico anterior. Al final, es el paciente quien sufre, y a veces, la sociedad también. Por si fuera poco, empezó a tomar esteroides de nuevo, lo que finalmente provocó que lo expulsaran del equipo de fútbol. Los esteroides por sí solos también pueden causar psicosis, pero cuando se reducen gradualmente, el paciente suele recuperar su estado mental normal, aunque este no fue el caso. Así que los esteroides no fueron causantes del trastorno crónico de Tommy. Él claramente ya tenía un trastorno del pensamiento antes de usarlos. Como si Tommy no ingiriera suficientes químicos, también consumía drogas recreativas en el campus. Para él, eran fiestas perfectas. Las personas con problemas mentales graves suelen aceptar cualquier cosa que les alivie el sufrimiento, aunque sea momentáneamente. En la primavera de 2007, luego de estar de fiesta durante varios días, Tommy sufrió graves delirios, lo que lo llevó a la sala de emergencias. Le dijo al operador del 911 que había sufrido una sobredosis de cocaína. La policía lo recibió en el hospital y lo arrestó por posesión de drogas. Lo inmovilizaron por no cooperar, pero aún así logró darle un cabezazo a una de las enfermeras. La policía añadió un cargo de agresión agravada, pero Tommy no fue a la cárcel. Fue puesto en libertad condicional supervisada y los cargos fueron retirados después de completar el programa. Una vez más, debió haber sido internado en un centro psiquiátrico, diagnosticado y tratado adecuadamente, pero esto no sucedió. Tommy tomó un curso de barman unos meses después de su arresto, pero la noche del examen se fue. Luego le contó a un psiquiatra que estaba paranoico con los clientes del bar. Este psiquiatra le había dicho que ser barman era una buena profesión para él. ¡Estaba loco! Por extraño que parezca, Tommy tenía una relación con la sobrina del comediante Chevy Chase. Los dos parecían felices e incluso se mudaron juntos a la casa de sus padres, quienes también parecían felices con la pareja. Probablemente pensaron que estar involucrado con una joven solucionaría sus problemas. Es increíble que ni la sobrina de Chase ni sus padres se dieran cuenta de que algo andaba mal. Tommy le dijo a su médico que el programa de televisión Saturday Night Live lo citó directamente y se burló de él. Ese es un síntoma psiquiátrico conocido como ideas de referencia. Y pensó lo mismo sobre ciertos artículos del New York Times y varios blogs. Ideas de referencia significa que el individuo cree que todo lo que oye y ve se refiere a él. De hecho, Tommy consideró contratar a un abogado para demandar a Saturday Night Live. Pero primero le preguntó qué pensaba a su novia, que era sobrina de un miembro del elenco original, y ella lo convenció de no hacerlo. Tommy se sinceró con ella sobre sus síntomas. Ella lo animó a ver a un nuevo psiquiatra que le diagnosticó graves trastornos depresivos compulsivos, paranoicos y delirantes. Ese médico le recetó parte del mismo tratamiento que el anterior y añadió un estabilizador del estado de ánimo. Tommy los probó, pero según parece dejó de tomarlos. Le dijo al médico que uno de los efectos secundarios afectó su desempeño sexual. Sus delirios continuaron. Le dijo al médico que creía que su padre lo intentaba asesinar, robarle el alma, y afirmó que podía ver el rostro de su padre cuando se miraba en los espejos. También pensó que otras personas intentaban robarle el alma con imanes. En el año anterior al asesinato, los padres de Tommy le pagaron para que comenzara a ver a un nuevo psiquiatra que le diagnosticó un trastorno obsesivo compulsivo, TOC, como los demás psiquiatras, pero también añadió trastorno bipolar, trastorno delirante y esquizofrenia. Tommy Gilbert era una cornucopia de enfermedades mentales graves. El médico señaló que aunque la esquizofrenia era un diagnóstico grave, no interfería con su capacidad para trabajar y mantener relaciones sociales. Es cierto que muchas personas con esquizofrenia pueden conservar su empleo, pero el cumplimiento estricto del protocolo de medicación es esencial. Además, como cualquier otra enfermedad, existe un espectro de intensidades. Y en una escala del 1 al 10, Tommy obtuvo un 9. Al tomar en cuenta su historial y lo poco que respetaba su tratamiento, el pronóstico de ese médico era que su mejora era muy improbable. Todas las señales apuntaban a que Tommy empeoraba, no mejoraba. Desafortunadamente, el comportamiento de Tommy se estaba volviendo violento. El verano anterior a asesinar a su padre, amenazó a dos excompañeros de clase en un bar de los Hamptons. Se abalanzó sobre ellos y amenazó con matarlos. Le dio un rodillazo en la cara a su excompañero de departamento y le rompió la nariz. Tom padre se preguntaba si el diagnóstico era algo que se podía usar en una potencial defensa legal bajo locura. Ahora sí, el padre finalmente aceptaba la enfermedad de su hijo y su necesidad de ayuda. Tom padre consultó con el tío de Tommy, quien pagó su matrícula en Princeton. Él le respondió: esto es una consecuencia de su personalidad. Se está aprovechando de nosotros y sucederá algo peor en el futuro. Su tío tenía razón en una cosa: algo peor iba a pasar. Pero Tommy no se estaba aprovechando de ellos. Tommy en ese momento era incapaz de cuidar de sí mismo. Las personas que piensan y se comportan como él debido a la esquizofrenia no pueden conservar un trabajo. Encontraron un abogado defensor y el cargo de agresión fue desestimado después de que aceptó acudir a control de ira. Cuando el psiquiatra de Tommy se enteró del ataque al compañero de cuarto, se preocupó mucho y con razón. Tommy había mencionado su interés por las armas y el suicidio, pero en ese momento el médico no pensó que justificara informar a las autoridades. Sin embargo, esta nueva información le hizo cambiar de opinión. Según la Ley de Seguridad de Nueva York, está prohibido que las personas con enfermedades mentales y los delincuentes compren armas. El médico calificó a Tommy como un peligro para él y la sociedad. Más adelante, una noche, se acercó a su excompañero de cuarto para hacer las paces, dejarlo todo atrás. Pero en lugar de eso, El excompañero de cuarto llamó al padre de Tommy y lo instó a institucionalizar a su hijo. Igual eso no sucedió. En las primeras horas de la mañana del 15 de septiembre de 2004, Tommy supuestamente prendió fuego a la casa de los Hamptons de su excompañero de departamento y luego observó el incendio desde un cementerio al otro lado de la calle. El excompañero de cuarto le dijo a los detectives que estaba seguro de que Tommy era el responsable del incendio y por eso lo interrogaron. Fue acusado de violar una orden de restricción que su excompañero de cuarto tenía sobre él, pero luego fue liberado por falta de pruebas. Tommy tenía una paranoia extrema junto con sus delirios, como el incidente de Saturday Night Live y los artículos del New York Times que se burlaban de él. Esos son síntomas muy profundos de un trastorno del pensamiento grave, lo que significa que sufría de esquizofrenia. Hay que recordar que existe más de un tipo de esquizofrenia. La suya era paranoica, la forma más peligrosa de este trastorno del pensamiento. Las personas con este tipo de esquizofrenia experimentan una paranoia tan intensa que ven persecución en todas partes. Sienten que todos quieren atraparlos, lastimarlos o incluso matarlos. Así como Tommy, que pensaba que la gente trataba de robar su alma al usar imanes o que la gente solo por estar cerca de él lo contaminaba. Pero hubo otros comportamientos antes de su primer diagnóstico que eran preocupantes. Por ejemplo, los patrones de habla desorganizados que sus amigos notaron cuando luchaba por completar oraciones o intercalaba largos como si estuviera en busca de una palabra. Y luego, cuando completaba la oración, no tenía sentido. Este es un síntoma clave de la esquizofrenia. La clínica Mayo le llama discurso del pensamiento desorganizado. La comunicación efectiva puede verse afectada y las respuestas a las preguntas pueden no tener ninguna relación parcial o total. Por ejemplo, a la pregunta ¿no es hoy un día hermoso? Responden cosas como creo que el cerdo tiene hambre. Ideas que no necesariamente van juntas. Se trata de un pensamiento desorganizado que da como resultado un habla desorganizada. Por otra parte, no se tienen indicios de que Tommy escuchara voces también. Estas se les conoce como alucinaciones auditivas y normalmente se acompañan de esquizofrenia, especialmente el subtipo paranoide. Sin embargo, Tommy sí cumple con los criterios del trastorno esquizoafectivo, lo que significa que el paciente tiene pensamientos delirantes, aunado a varios trastornos del estado de ánimo que padecía, como la depresión. Incluso habló de ello en su aplicación para Princeton. Como se sabe, en la familia de Tommy ya había un suicidio de una persona a quien se le diagnosticó trastorno bipolar. Y dado que la genética es un factor contribuyente posible, esto aumenta la probabilidad de que también lo padeciera. El trastorno bipolar suele ir acompañado de delirios de persecución. El hecho de que Tommy pareciera experimentar altibajos, éxito académico y atlético, y luego se diera días enteros de juerga con drogas y alcohol, además de largas noches de insomnio, apunta a que es bipolar. También tenía un trastorno obsesivo compulsivo, pero ese era el menor de sus problemas. Pasó ese otoño surfeando en las Bahamas y buscó cursos de introducción a las armas de fuego. También revisó una página web llamada hireakiller.com, contrataunasesino.com e hizo búsquedas en línea de frases como asesinos a sueldo y foro de sicarios. El psiquiatra dijo que ya no lo trataría, a menos de que comenzara a tomar sus medicamentos. Tommy nunca lo intentó. Su familia lo seguía apoyando económicamente, pero su paciencia se agotaba. En noviembre, su padre redujo su mesada de $600 a $500 por semana, unos 11,000 pesos mexicanos, y luego en diciembre a $400 por semana, unos 7,000 pesos mexicanos. La mañana de su asesinato, Tom padre redujo la mesada de Tommy a $300 semanales, unos 4,500 pesos mexicanos. Es de suponerse que los padres pensaron que si reducían sus mesadas, él se encargaría de encontrar empleo, pero estaban equivocados. Esa misma mañana, Tommy recibió un correo electrónico del club de tenis en los Hamptons que le informó que su tarjeta de crédito había sido rechazada. Luego recibió un email del agente inmobiliario que había contratado sin el conocimiento de sus padres. El agente quería confirmar la cotización de la casa de sus padres en los Hamptons por $11.5 millones, unos 200 millones de pesos mexicanos. Tommy ya tenía planes incluso antes de enterarse del último y humillante recorte de la mesada de su padre. Vio un anuncio de una pistola usada en Facebook. Compró el arma por $575, unos 10 mil pesos mexicanos. El vendedor le informó que sería ilegal enviar el arma directamente, pero eso no le molestó en absoluto. Simplemente condujo hasta otro estado para hacer la transacción, en un sótano en Ohio. Más tarde el vendedor lo describió como un niño con juguete nuevo. Después de su arresto, la policía registró su departamento y encontró municiones y fuegos artificiales. Cuando registraron la casa de verano de sus padres, encontraron y abrieron la caja fuerte de Tommy, que incluía más municiones y accesorios para armas, un manual de armas, una carta de amor a una exnovia y una estrella de metal para arrojar, como las que se usan en las películas de ninjas. Un mes después de matar a su padre, Tommy se declaró inocente de asesinato en segundo grado. Dos cargos de posesión ilegal de armas y de posesión de dispositivos de falsificación de documentos. Afortunadamente, el juez le negó la libertad bajo fianza y permaneció en la cárcel de Rikers Island, donde de nuevo le ofrecieron tomar el antipsicótico Risperdal, que igual nuevamente rechazó porque, cito, necesitaba tener la cabeza despejada para concentrarse en su defensa. El juicio duró solo 5 semanas, pero se necesitaron 4 años de planeación para poder comenzar. Esto se debió a que el equipo de defensa de Tommy, pagado por su madre, se mantuvo firme en intentar que lo declararan como no apto para el juicio. Su objetivo era conseguir que Tommy recibiera tratamiento en un centro psiquiátrico mientras preparaban una defensa por demencia. El juez aceptó que Tommy fuera evaluado, pero los 2 primeros informes de los psiquiatras designados por el tribunal no fueron concluyentes. Dijeron que no podían decidir si Tommy estaba bien para ir al juicio o no. En parte esto se debía a que Tommy se negaba a discutir el caso con ellos, por lo que el juez solicitó una tercera evaluación. Esta vez el psiquiatra confrontó a Tommy y el juicio finalmente pudo comenzar. Durante su primera audiencia, Tommy no se presentó, sino que solicitó el número del presidente de Cablevisión. Dijo que era radioactivo y necesitaba tratamiento médico. También quiso llamar a todo el consulado iraquí como testigo de la defensa. Luego, durante el juicio, a menudo se mostraba perturbado. Se opuso a las preguntas de su propio abogado. Se dirigió directamente al tribunal y en otro momento directamente al jurado. Puede parecer un comportamiento muy loco, pero hay muchos acusados que no tienen enfermedades mentales y lo han hecho, aunque ciertamente no ayude a sus causas. Otras veces aparecía y luego pedía que lo llevaran de regreso a Rikers, a la prisión, y cuando estaba presente y se le permitía hablar, se refería a sí mismo en tercera persona. Al final, el jurado deliberó durante 2 días antes de llegar a su veredicto. Declararon a Thomas Gilbert Jr. culpable de asesinato en segundo grado, junto con 2 cargos de posesión criminal de un arma. El detalle que unió al jurado para que emitieran una decisión fue la petición de Tommy de un refresco el día del asesinato. Como Shelley nunca tenía Coca-Cola en casa, esto era clara evidencia de premeditación, suficiente para decidir una condena, a pesar de la enfermedad mental de Tommy. No es raro que los jurados encuentren en el historial del acusado algo que indique lucidez y determinen que debido a ese momento no están mentalmente enfermos. Lamentablemente, están equivocados. Tommy cometió este crimen debido a su enfermedad mental. Antes de dictar sentencia, el juez le dio la oportunidad de hablar. Solicitó la anulación del juicio y la desestimación de todos los cargos. Dijo, el acusado expresa remordimiento. Su madre, Shelley, estaba angustiada porque esperaba que Tommy recibiera la sentencia mínima de 15 años, pero en lugar de eso, recibió la sentencia máxima de 30 años a cadena perpetua. Thomas Gilbert Jr. cumple su condena en el Centro Correccional Clinton en Demora, Nueva York. Será elegible para libertad condicional en 2049. Alrededor de esa prisión hay un muro de más de 12 metros de altura. Es arcaico e imponente. Y no es un lugar para alguien con una enfermedad mental tan grave como Tommy. Sería sorprendente si llega a 2049 ileso. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.